Noticias.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha felicitado este viernes al gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN por su acuerdo para un alto al fuego nacional de 6 meses a partir de agosto y prometió que la organización seguirá apoyando el proceso de paz. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, está preocupado por la asociación militar cada vez mayor entre Rusia e Irán. Judith Martín Rodríguez informa.
Según aseguran desde la Casa Blanca, las últimas semanas y cada vez con más intensidad, Rusia ha estado utilizando drones iraníes no tripulados para atacar Kiev y aterrorizar a la población ucraniana, a la par que denuncian el aparente fortalecimiento de los lazos militares entre Rusia e Irán. Además, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, extendió la preocupación de la administración Biden en torno a la posibilidad de que Rusia estuviera trabajando con Irán para producir drones de ataque desde territorio ruso. Y es que, según la inteligencia estadounidense, tienen información de que el Kremlin estaría recibiendo materiales de Irán imprescindibles para construir una planta de fabricación de drones que aseguran podría estar en pleno funcionamiento a principios del 2024. Esta información confirmaría las previsiones de los expertos bélicos, quienes aseguran que el Kremlin no tiene previsto poner fin a la invasión de Ucrania y la paz, por ahora, no es una opción. A medida que se intensifica la cooperación entre ambos países, Estados Unidos alerta que el apoyo fluye en ambos sentidos, de Irán a Rusia y de Rusia a Irán. Se trata, aseguran, de una asociación de defensa a gran escala en detrimento de la seguridad de Ucrania y que además pone en riesgo a los vecinos de Irán y la comunidad internacional. En tanto, y desde el inicio de la guerra, Moscú se ha defendido y ha negado el uso de drones iraníes contra Ucrania. Según aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la administración Putin no tiene información sobre el uso de este tipo de artefactos de tecnología avanzada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre del equipo Tony Simons en los controles técnicos. Hoy en la producción del espacio está Alejandro Sayas Bazán y también Marisela Valladares, a quien agradezco enormemente que nos permita, junto al equipo, llevar este espacio adelante. Tengo de invitados hoy a dos abogados, desde Colombia, Zahir Mundaray, y desde el sur de la Florida, Edgar Simón Rodríguez. Zahir, tú que trabajas mucho con el tema de los derechos humanos también, quiero comenzar y que me expliques, y a la audiencia de Radio Martí, esta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Estuvo en Miraflores, Caricán, llegó a Venezuela para evaluar la aplicación del memorando de entendimiento. Cuéntanos en qué estatus, qué ha pasado y qué termina de resultar de esta visita.
Gracias, Alejandro, por la invitación y por tocar este tema que resulta fundamental para la marcha de la justicia internacional. Bueno, fíjate, como bien dice, en noviembre del 2021, el fiscal Karim Khan firmó con el dictador Nicolás Maduro un memorándum de entendimiento donde había al menos 5 o 6 puntos fundamentales en los que la dictadura venezolana se comprometía. Esencialmente era hacer cambios institucionales para que hubiese una justicia genuina, autónoma, fiscales y jueces fueran autónomos y se pudieran llevar a cabo los procesos penales contra los criminales de lesa humanidad, se atacara la cadena de mando y que además se colaboraría con la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional para que estos casos pudieran tener feliz término, las víctimas obtuvieran justicia. Pasado un año de ese proceso, es decir, hasta se hizo una evaluación en noviembre del 2022, no hubo ningún avance, absolutamente ningún avance, y no podía haberlo, Alejandro, porque es que los autores de estos crímenes esencialmente están en el poder. Es Maduro la cabeza del aparato represivo del Estado que ordena el asesinato, la persecución, la tortura y todos estos crímenes. Por eso el fiscal Karim Khan presentó ante la sala de cuestiones preliminares una solicitud de que se le permitiera dar continuidad al proceso penal contra los autores de estos crímenes. Y esa es la decisión que estamos esperando. Por supuesto, el régimen ha planteado una cantidad de situaciones dilatorias tratando de enredar el proceso, contestó, se permitió la participación de la víctima y, como lo hemos conversado en otras ocasiones, más de 8.000 víctimas presentaron su solicitud de que se le diera continuidad. Y esta visita es fundamental porque, de alguna manera, pone el acento en la determinación de que no se ha cumplido, es como una reiteración frente a las autoridades de que por parte del fiscal, de que he hecho todo lo posible porque avancen y ustedes no tienen interés en avanzar, y eso es lo que ha quedado reflejado, sobre todo con la visita al fiscal general, a Tarek William Saab, que no tiene estadísticas que presentar, que no ha avanzado en ninguna de las investigaciones y que por el contrario es el ente protector de los criminales, porque no ha, lo que ha hecho es tratar de archivar los casos que se siguen por estos graves crímenes.
Ahora, Simón Rodríguez, Edgar Simón, realmente este es un tema importantísimo, realmente cuando se habla de la justicia internacional, sobre todo los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen, tanto del fallecido dictador Hugo Chávez Frías como Nicolás Maduro, y a pesar de que ellos intenten lavarse la mano, bien lo ha explicado Zahir Mundaray, ¿cómo crees que pueda terminar? Porque todavía hay presos políticos, hay familiares de las víctimas, hay perseguidos que quieren justicia en algún momento, y a veces pareciera ser más lejos de lo indicado, pero estos pasos hablan de la posibilidad de que la haya. ¿Qué nos dices?
Bueno, Alejandro, mira, a veces en esta Venezuela confusa y llena de tanta información, es lamentable que a veces se pierde la conciencia de la gravedad que significa las condiciones en las que están viviendo los presos políticos. Tenemos de civiles 131 presos políticos y presos militares, por cierto, son más que los civiles, mucha gente no lo tiene consciente, son 154, y muchos de ellos en la actualidad, tengo conocimiento de la causa, aunque prefiero no dar nombres específicos, están sometidos a unas situaciones de verdad de castigo dentro de estas cárceles en la actualidad, ¿okay? Entonces, yo creo que el panorama con relación a la Corte Penal Internacional, veo que normalmente se pone sobre la mesa nada más de parte de personas como el compañero que está en Colombia, que está entrevistando junto conmigo, y de los defensores de derechos humanos, pero no veo el tema en la boca de los políticos, no veo el tema de ninguna manera en esas mesas de negociación, aunque ellos digan que sí, pero entonces en los hechos no se ve ningún tipo de resultado. Yo espero de verdad que esta visita de Karim Khan signifique de alguna manera que el tema de la Corte Penal Internacional, el tema de la violación de los derechos humanos en Venezuela, se ponga sobre el tapete, sobre todo en la comunidad internacional, que está impulsando mucho la salida electoral. Una salida electoral que de verdad que me preocupa, porque pareciera que, a pesar de que, por ejemplo, las primarias se están llevando a cabo igualito con la Consejo Nacional Electoral, perdiendo credibilidad, un proceso que debería ser únicamente de la oposición venezolana, de igual manera fuese indiferente a la comunidad internacional, sabiendo que donde participa el Consejo Nacional Electoral no hay garantía de transparencia. Entonces, pareciera que estuviésemos yendo una vez más en Venezuela a un matadero. Los venezolanos estuviésemos siendo conducidos entre negociaciones y elecciones a otro matadero donde termina beneficiado Nicolás Maduro. Yo espero que el escenario de la Corte Penal Internacional sea todo lo contrario a esto, y que de verdad el fiscal pueda seguir con la investigación. Sería lo mejor que le pudiera pasar a Venezuela, porque legitimar nuevamente a Nicolás Maduro en el año 2024 significaría seguir teniendo víctimas en Venezuela de violación de derechos humanos, sería proseguir el genocidio, porque en realidad las condiciones en Venezuela no han mejorado. Sigue habiendo hambre, sigue habiendo injusticia, sigue teniendo el pueblo venezolano penurias sumamente lamentables, y de seguir Nicolás Maduro en el poder, eso va a aumentar, y va a aumentar la diáspora venezolana, y van a aumentar los problemas de los migrantes venezolanos en otros países.
Bueno, este relato que hace Edgar Simón Rodríguez, abogado desde el sur de la Florida. Quiero volver en Colombia, Zahir Mundaray, abogado especialista en estos temas de violaciones de derechos humanos, porque hay muchos especialistas, mucha gente que sigue sufriendo y que dice que ya está bueno de fotografía, que se necesitan más acciones por parte de la Corte Penal Internacional, se necesitan más acciones, pero el tema realmente parece no importarle ni siquiera a los factores opositores que están ahora buscando participar en una primaria para escoger y medirse con el dictador el próximo año. Sin embargo, Zaire, realmente pareciera que el oficialismo va a tener bombonas de oxígeno para estar mucho más tiempo y a la par de ello, pues el sufrimiento no va a disminuir, las violaciones de derechos humanos no van a disminuir, no lo han hecho en estas últimas dos décadas. ¿Ese es el panorama que se avizora?
Hay dos agendas, Alejandro, y eso y ahí tomo la palabra un poco de lo que está diciendo el contertulio acá, el invitado. Hay dos agendas. Hay una agenda que trata de generar una ficticia normalidad, es decir, que en Venezuela es posible una convivencia democrática, que hay una institucionalidad, etcétera. Pero esa agenda choca con la realidad, es absolutamente incompatible con la realidad. Fíjate que Karim Khan viaja a Venezuela, a una Venezuela paralizada. Muy poco se sabe por el tema de la hegemonía comunicacional, pero Venezuela no tiene gasolina en este momento. Hay una escasez alimentaria brutal. Las condiciones de pobreza son criminales lo que está ocurriendo. Entonces no hay una forma, no existe forma de que haya normalidad institucional y democrática bajo esas premisas. Y eso no lo va a lograr, nadie puede lavar la cara. Fíjate que Lula lo intenta, lo intentan otros líderes latinoamericanos, y bueno, pero ¿con quién termina reuniéndose Maduro? Y esto es importante. Fíjate que Maduro viene de reunirse con el príncipe de Arabia Saudita, con el rey. Esta persona está también acusada de más de 1,000 ejecuciones por vía del sistema de justicia. Inclusive el principal opositor y 46 personas de un partido político fueron ejecutadas entre el año 2019 y 2021. Estamos hablando de criminales reunidos con criminales. Y fíjate, además, quiero llamar la atención a esto, porque hay cosas que parecen simples, pero tienen cierta complejidad. Recuerda que el excriminal de guerra, Vladimir Putin, dictó una orden de captura contra el fiscal Karim Khan. Y Maduro, que es el principal aliado en Latinoamérica de Vladimir Putin, no ejecutó esa orden, no se atrevió a tocar al fiscal Karim Khan. Lo que quiere decir es, bueno, frente a qué estamos, ¿no? Una cosa es lucir fuerte y otra finalmente temerle a la justicia, que es lo que está ocurriendo, porque esta visita, que es claro, y coincido con el compañero, en que en los tiempos de la justicia no son los tiempos del sufrimiento. El sufrimiento humano permanece, las cárceles siguen llenas, la tortura que están aplicando en este momento en las cárceles, cometen incluso el ridículo de ayer inaugurar una cárcel que le pusieron Nelson Mandela, le pusieron a un centro de detención y de tortura en Venezuela. Es decir, ellos pretenden que se burlan del mundo, pero yo creo que muchos, hay mucha claridad de quienes están empujando para que la justicia ocurra. Y yo creo que estas dos agendas están enfrentadas. Maduro busca legitimarse y hay gente que procura que se legitime. Pero también los crímenes están ahí y las víctimas todos los días están a la vista y todos los días tienen una narrativa que es poderosa desde alguna perspectiva. Yo creo que no hay que desmayar. Yo creo que a pesar de que en este momento luce enfrente al poder, fue muy incómoda la visita del fiscal a Venezuela. Muy incómoda, tanto que ellos trataron de silenciarla. La mantuvieron casi que en secreto. El mismo fiscal la anuncia. El mismo fiscal la anuncia, la hace pública y es como decirle, aquí estoy yo y no has cumplido con lo que prometiste. Inclusive Maduro le prometió una oficina de investigación de la Corte Penal Internacional en aquel noviembre de 2021, cosa que no ha cumplido y creo que no va a cumplir, porque en definitiva se les agotó el tiempo y ya la sala de cuestiones preliminares tiene que decidir este año qué hace con el caso de Venezuela. Y tiene todos los elementos probatorios que desde mi perspectiva, y te lo digo sin pecar de optimismo, pues tengo muchos años en los temas judiciales, me parece que va a haber un inicio, una continuidad de la investigación y esto va a cambiar el panorama político. Eso sí, mientras antes sea mejor, porque una elección del Maduro pretende relegitimarse con una elección del 2024, que veo que va a ser difícil mientras sigamos alzando la voz y gente como tú siga colocando el tema de derechos humanos en la palestra, porque un gobierno, no importa que lo elijan 10 o 20 que fueron a votar, eso no importa mientras siga teniendo presos políticos, torturados, exiliados, asesinados y la diáspora más grande de Latinoamérica, que son casi 8 millones de venezolanos que estamos fuera, todos los días explicando las barbaridades que comete ese régimen genocida.
A quien están escuchando, oyentes, es a Zaire Mundaray, abogado desde Colombia, y tengo a Edgar Simón Rodríguez. Y quiero hacerte la pregunta. Ustedes dos en este espacio de Venezuela Hoy han puesto la fotografía de lo que está ocurriendo, lo que hemos vivido los venezolanos, incluso esta diáspora que ya llega a casi 8 millones, que estamos, pues le hemos tenido que huir a la dictadura y a las condiciones de nuestro país, muchos perseguidos y desafortunadamente nos ha tocado este papel en la historia. Pero, ¿cómo no desmayar? Si los que estamos afuera vemos que los que siguen dentro del país, en particular los políticos, tú hacías mención a ello, Edgar, pareciera no ver esto, que nombras ahí, la violación a los derechos humanos, la humillación a los el tener presos políticos. Entonces, es como son temas inexistentes y siguen trabajando por cuotas de poder, pero pareciera que no hay interés en salir o resolver los problemas del 95% de la población.
¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Que estos políticos en Venezuela que nosotros estamos mencionando, esta cúpula de partidos políticos tradicionales, siempre están jugando al tema electoral, a lograr posiciones de poder a través de elecciones en Venezuela. Y para poder hacer eso, obviamente tienen que participar en un Consejo Nacional Electoral que está controlado por Nicolás Maduro. Entonces, están en unas condiciones, en realidad, de secuestro. De manera que entonces su accionar, sus declaraciones públicas, están siempre sujetas al miedo de que Nicolás Maduro, a través del TCJ de Caracas o a través de disposiciones propias del Consejo Nacional Electoral, no deje participar en las elecciones, ¿entiendes? O sea, lo inhabiliten. Siempre el régimen, lamentablemente en Venezuela, tiene el control de la situación y estos políticos entonces bajan la cabeza, se doblan para no torcerse, como decía Ramón Alú, en miras a lograr ser candidatos, a lograr una alcaldía, una gobernación, o ser candidatos a las primarias y llegar al 2024. Entonces, lamentablemente, le dan prioridad a eso y no ponen sobre el tablero un tema tan fundamental, importante y trascendente como es el de la Corte Penal Internacional, que es precisamente allí donde hay una debilidad, que tiene un talón de Aquiles el régimen, y es algo que en realidad a ellos les preocupa. O sea, no solo el tema de las sanciones internacionales y el reconocimiento no de gobierno democrático, sino sobre todo la posibilidad entonces de que esa investigación avance. Entonces, esa es la realidad de liderazgo político que tenemos en Venezuela, con contadas excepciones que, a pesar de los intereses que puedan tener en materia de electoral y de llegar a gobierno, son consecuentes con el discurso y no dejan de llamar a Nicolás Maduro por lo que es, ¿no? Como un dictador o un tirano. Recientemente vimos una lamentable declaración que hizo uno de los candidatos en la primaria, donde no supo definir si Maduro era o no era un tirano, un dictador, o incluso haciendo una definición errada de dictador que no tiene nada que ver con el concepto real, ¿no? Y entonces, es lamentable, pero yo creo que es fundamental siempre la organización y que la gente como nosotros, como tú, como Zahir, etcétera, sigamos insistiendo y denunciando públicamente la verdad.
Ahora, ¿hacia dónde vamos después de este proceso electoral, Zahir Munderay? Escogencia de un candidato opositor, se mide con una dictadura, con todos los ingredientes de la sociedad civil, con los padecimientos que no se corrigen porque no hay interés, no hay voluntad, no hay trabajo de un gobierno para su mejoría, sino solamente para la perpetuidad en el poder, es lo que ha demostrado hasta ahora. ¿Cuál es el panorama para esa Venezuela 2024, donde se va a enfrentar unas elecciones y probablemente, como ya podemos ver, el que va a seguir gobernando por 6 años más será Nicolás Maduro?
Bueno, no cabe duda de que la situación de minusvalía política de quienes participan y alientan el proceso electoral es evidente. Yo vengo diciendo desde hace algún tiempo, y he podido conversar con algunos políticos, y le he dicho: mira, frente a la imposibilidad de acceder al poder o que te roben los votos, tú terminas en el TCJ de Maduro, que los designó todos. Fíjate que esto es interesante, porque el fiscal Karim Khan dijo que todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia son o fueron miembros del gobierno, es decir, que no tienen ninguna independencia. Fíjate cómo lo judicial choca con lo político de manera evidente. Por eso esta ruta judicial hay que seguirla alimentando, porque la ruta política parece que no nos lleva a ninguna parte. Yo creo que van a ocurrir unas elecciones donde se va a poner más en evidencia que estamos en una tiranía absoluta, una tiranía que impide cualquier ejercicio de la política y de las libertades ciudadanas. Sin esas libertades no es posible que haya una elección que sea creíble. Creo que Maduro va a estar probablemente luego que haga su fraude o lo que permanentemente sabe hacer, que es tomar ventaja de esas condiciones, va a quedar en las mismas condiciones en las que estamos, es decir, con poco reconocimiento a nivel internacional por todas las denuncias que van a surgir. Fíjate que nada más el hecho de que se suprima el voto de quienes estamos en el exterior ya constituye un golpe enorme, porque ahí hay casi 4 o 5 millones de votantes que no han podido, que no se pueden inscribir, más la juventud. No se ha abierto una jornada de registro electoral y tenemos muchísimos jóvenes que han cumplido 18 años desde el 2018, 19, 20 para acá, que no están inscritos en el registro electoral. Entonces, con un registro electoral chucuto, con una situación de evidente control de los poderes públicos y con un control militar del ejercicio del voto, como es el Plan República, y con ellos contando el voto, yo creo que no carecen de bastante legitimidad. Si esas condiciones no cambian, lo que surja de esa elección no es más que continuidad de lo que tenemos hoy. Pero eso no va a ser más que avalar que la vía judicial es la vía. No solo la de derechos humanos, y esto es importante que se sepa, sino la vía de lavado de activos, la vía de narcotráfico, la vía que están corriendo en muchos países. Muchos países están investigando estos crímenes, y tarde o temprano tú has visto cómo van cayendo poco a poco, a lo interno, incluso entre ellos mismos en su vendetta, pero también a nivel internacional. Así que creo que eso es lo que hay que seguir alimentando. Tal vez por eso es que concentrarse en el tema político lo que trae es desasosiego. Hay que concentrarse en el tema judicial y seguir alimentando que cosas como estas sigan ocurriendo, porque eso es lo que en definitiva los tiene en una situación de aprehensión, los tiene bastante preocupados, porque no es cualquier cosa que te señalen como criminal de lesa humanidad. Y yo creo que estamos a poco de que una situación como esa ocurra. Por el contrario, yo creo que va a marcar un hito de lo que puede ocurrir el 24, el hito de deslastrarnos del tema político y decir, no es solo el tema político, porque no hay que insistir en todos los tableros, hay que seguir insistiendo en otras fórmulas y hay que ser creativos, porque lo que estamos es enfrentando una de las tiranías más complejas, porque tiene vínculos con criminalidad organizada transnacional, tiene vínculos con todo un esquema de lavado de activos, tiene vínculos con violación de criminales de derechos humanos, así que es distinto a lo que se ha enfrentado de manera previa desde la perspectiva política en el mundo.
Me queda 1:45 y quiero regalárselo a Edgar Simón Rodríguez. Edgar, esto que describe Zahir Munderay, el tema de que hay que concentrarse en el tema judicial para criminalizar, responsabilizar, ¿será factible en los próximos tiempos según tu criterio?
Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo con Zahir, Alejandro. Además que hay que tener en cuenta algo. Debe ir acompañado no solo en el impulso de todo el proceso como tal en la Corte Penal Internacional, sino que tenemos también esperanza que la política internacional en relación a Venezuela, de países democráticos, se radicaliza un poco más a partir de las elecciones del próximo año aquí en los Estados Unidos, con un eventual cambio de gobierno. Y eso acompañaría ese proceso, o sea, le daría un marco de referencia diplomático a ese proceso diferente del que hay ahorita. Y aparte, estoy de acuerdo porque, mira, Alejandro, ya lamentablemente las primarias, el proceso de primaria no está resultando como en un principio mucha gente tuvo esperanza de que se diera. Ya se hizo la declaración de que va a haber participación del CNE, había una dilación injustificada en relación a la información de en qué términos se va a manejar esa relación entre la Comisión Nacional de Primaria y el CNE, aparte que ya se sabe que los nuevos cedulados no van a poder votar, y eso significa, bueno, 4 millones de votos que no se van a ejercer. Hay muchas limitaciones en ese proceso electoral en Venezuela, y sobre todo, lamentablemente, división en la propia oposición, el que hayan varios candidatos es algo que favorece a Maduro y no es el mismo escenario de unidad que hubo en el 2013 cuando Capriles logró capitalizar todo ese descontento en Venezuela. Así que hay que concentrarse en el escenario de la Corte Penal Internacional y seguir impulsando las funciones.
Muchísimas gracias a los dos, a Edgar Simón Rodríguez, abogado, y a Zahir Mundaray también, otro abogado desde Colombia. Gracias a la sintonía de Radio Martí, al equipo que hizo posible esta emisión, a Tony Simons en los controles técnicos, a Maricela Valladares y Alejandro Sayabazán en la producción del espacio. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Feliz fin de semana.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicep. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover